depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de BHP. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Y Scotiabank. Duna. Sonidos de tu mundo.
Es viernes, 13 de enero del presente año, son las 7 de la mañana con 2 minutos, comienza a amanecer en Santiago y estamos dando inicio a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital del país. Saludos para todos quienes nos escuchan en gran parte del territorio, en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1, en la ciudad de Puerto Montt también en el 99.7 y a todos quienes están en su auto, la 89.7 y a través de todas sus plataformas. Y en nuestro streaming también en Duna.cl. Jornada de viernes pendiente de varias cosas. Hoy día sesiona la comisión en el Congreso que está viendo la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Hay gente que va a entrevistarse a esta comisión a establecer su postura. Vamos a estar muy pendiente de aquello, pendiente también de El Sur, porque a la Araucanía va el fiscal nacional Ángel Valencia, participa de la cuenta anual del fiscal de esa región. Hay reuniones al nivel de ver que, cómo se nos viene el proceso constituyente, dicen algunos, para Chile Vamos y también para el oficialismo, con voces que dicen es mejor ir en lista única y otros que dicen no, mejor vamos en lista separada. Bueno, ahí está el dilema hoy día en el oficialismo y qué tan roto, qué tanto quiebre hay. Producto de que no todos concuerdan mucho la postura que se tomó en el tema indulto de parte del gobierno, que sigue metiendo mucho ruido. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno, me alegro. Oye, hoy día en Santiago.
Cuéntame.
Calor.
¿Hay que prepararse?
Sí, igual sí. 10 grados a esta hora, cielos despejados, máxima de 32. Las nubes hoy día no nos ayudan.
No nos ayudan, sí. Sentí que estuvo un poquito más fría la mañana hoy.
Sí, un poquito más fría, sí. 10 grados, generalmente a esta hora tenemos como 14.
14
llegando a los 15.
Ayer tuvimos 15 a esta hora, sí.
Sí, está un poquito más helado, pero la máxima va a ser alta de todas maneras y, como les comentaba, las nubes no nos van a ayudar con el calor el día de hoy porque va a estar totalmente despejado. El fin de semana, eso sí, un breve respiro. El sábado la máxima va a ser de 29, acompañado de nubosidad parcial, y el domingo una máxima de 30 con cielos despejados. Les cuento también qué nos dice el pronóstico del tiempo para otras zonas donde nos escuchan a través del dial. Viña del Mar y Valparaíso amanece con 9 grados, nubosidad parcial, pero va a ir variando rápidamente a despejado. La máxima va a llegar hasta los 20, una condición que se mantiene para el fin de semana. Eso sí, el sábado podrían tener un poquito más de nube y el domingo volver a despejarse. En Concepción, 11 grados, máxima de 21, cielos principalmente despejados el día de hoy. Algo similar se pronostica para el fin de semana, máximas en torno a los 20, 21 grados. Y en Puerto Montt, les cuento que no se esperan precipitaciones, por lo menos en el pronóstico extendido. 8 grados a esta hora, nubosidad parcial, máxima de 18, nublado durante todo el día, las nubes se mantienen durante todo el fin de semana. Probablemente el domingo podría despejar durante la tarde con una máxima que no va a superar los 18 grados de temperatura.
Vamos a tener contingencia, vamos a tener entrevistas, diálogo, por cierto, también de lo que está pasando en nuestro país. Y como siempre, nuestra sección Infiltrados, hoy día con Consuelo Saavedra. Y vamos a estar con Gloria Faúndez, que nos trae Jackson en la boca del lobo. ¿Cómo va el conteo para la acusación constitucional? Yo decía, más temprano hoy día sesiona la comisión encargada de esta acusación y vamos a ver cómo se inclina la balanza de votos. El Partido de la Gente parece que va a ir por acusarlo. Bueno, ahí se están contando voto a voto, no solamente en la Cámara, también lo que podría pasar en el Senado. Y también estaremos con Mariana Marusic, que nos viene a contar cómo la Superintendencia de Salud pone paño frío sobre la crisis que acusan las ISAPRES. Ayer, de alguna manera dicen, rompió el silencio el Superintendente de Salud, Víctor Torres, esbozando una frase que es bien, bien decidora respecto a esto. Nadie está pensando en dejar caer a las ISAPRES. Y no estoy loco, fue lo que dijo Víctor Torres. Bueno, de eso y más nos viene a contar Mariana Marusic. Son las 7:06, 7 de la mañana con 6 minutos. Estos son nuestros titulares.
La comisión revisora de la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, retoma su trabajo hoy día para recibir audiencias. Desde el PPD esperan unidad en el oficialismo para que el libelo no se apruebe, mientras que el Partido de la Gente se inclinaría por apoyar esta acusación. El exalcalde Felipe Guevara aseguró que no tiene ninguna relación personal con el fiscal nacional Ángel Valencia y que tampoco lo conoce. El exedil de Lo Barnechea indicó que hay cientos de abogados que se presentan para prestar servicios a una municipalidad, pero no por eso el alcalde puede conocerlos a todos. El superintendente de Salud afirmó que sería una locura dejar caer al sistema de ISAPRES. El superintendente Víctor Torres rompió el silencio en medio de las críticas que han hecho las ISAPRES para que el regulador salga a dar lineamientos generales sobre la puesta en marcha para implementar el fallo de la Corte Suprema respecto de la tabla de factores. El Ministerio de Salud amplió los grupos de vacunación con la vacuna bivalente y anunció una nueva campaña y recursos para incentivar la inoculación contra el COVID-19. Desde el próximo lunes, las personas mayores de 50 años, así como también los funcionarios de la educación, de transporte, cuidadores, centros cerrados de larga estadía, entre otros, podrán recibir esta vacuna, la cual ha demostrado ser efectiva frente a los nuevos sublinajes de Omicron que se encuentran en circulación en el mundo. Encapuchados realizaron un ataque incendiario en contra de una central hidroeléctrica en la Araucanía. El hecho afectó a la central El Trueno, que está ubicada en la localidad de Cherquenco, en la comuna de Vilcún, sin que se registraran lesionados, de acuerdo a la información de carabineros. Declararon alerta roja para la comuna de Lebu por un incendio forestal cercano a sectores habitados. El siniestro amenaza al menos a unas 40 viviendas, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Y en Noticias del Mundo, la Fiscalía japonesa acusó formalmente de asesinato al autor del magnicidio del ex primer ministro Shinzo Abe. Las autoridades presentaron los cargos contra Tetsuya Yamagami tras considerar que los resultados de la evaluación psicológica a la que fue sometido no muestran que tenga alguna condición mental que tuviera un impacto significativo en su capacidad para juzgar el bien y el mal. Y Nicolás Maduro le solicitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, levantar todas las sanciones en contra de Venezuela durante su cuenta pública ante la Asamblea Nacional. Ya basta de persecución económica, ya basta de persecución financiera, expresó el líder venezolano. 7:08 a.m.
Ayer se estrenó, debutó en el cargo de fiscal nacional el abogado Ángel Valencia. Y no fue un aterrizaje tan fácil para el abogado en el Ministerio Público, porque si bien fue recibido en La Moneda por el presidente de la República, Gabriel Boric, que estuvo acompañado además de los ministros del Interior, Carolina Toá, y también del nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, después, posteriormente a esa cita, a esa reunión protocolar que tuvo Valencia con las autoridades de gobierno, tuvo que salir a responder nuevamente preguntas sobre su vínculo directo o indirecto, podríamos decir, con el exintendente y exalcalde de la comuna de Lo Barnechea, Felipe Guevara. Tuvo que responder Valencia ante datos publicados en un artículo de CIPER, en el cual se detalla que emitió él 57 boletas de honorarios por trabajos que realizó en ese municipio del sector oriente de la capital. Y el nexo entre ambos cobra, por cierto, relevancia, ya que Guevara ha sido apuntado como supuesto autor del mecanismo que se habría utilizado en la comuna de Vitacura para desviar dineros públicos, donde la figura del exalcalde Torrealba está en el ojo del huracán, con querellas presentadas incluso por parte del Consejo de Defensa del Estado, la propia municipalidad, para que se investigue lo que pasó en esa municipalidad. Ese es el nexo que hay entre Guevara, o por qué cobra relevancia la figura de Guevara con el fiscal nacional. Bueno, Valencia habló sobre este asunto respondiendo a los periodistas que estaban ahí en un punto de prensa y reiteró no conocer a Guevara. Y también, de paso, descartó haber tenido algún vínculo profesional con la ex autoría. También reconoce Valencia que es un hecho de público conocimiento, además que hasta hace algunos días atrás era el abogado externo de la Municipalidad de Lo Barnechea, insistiendo en que respecto a ese punto ya hizo su presentación en el Senado y que ahí, cuando él estuvo presentando sus cartas frente a la Cámara Alta, dejó en claro cuál era el vínculo que había de su trabajo con la Municipalidad de Lo Barnechea. Además, ayer, en entrevista con el canal con TVN, el canal 24 horas de TVN, habló justamente el exintendente Felipe Guevara, quien descartó haber tenido alguna relación personal con Valencia, desde el punto de vista de cómo opera, por ejemplo, no solamente la municipalidad de Lo Barnechea, cómo operan todas las municipalidades con quienes prestan servicios de alguna u otra manera con los municipios. Y él decía que hay cientos de abogados que prestan servicios a una municipalidad. pero no por eso el alcalde puede conocerlos a todos, fue lo que dijo Felipe Guevara, y hacía una especie de ejemplo de cómo se trabaja. Es el director de obras el que contrata a la gente, pero el alcalde generalmente es el que, claro, se pagan los servicios, pero no necesariamente, decía Guevara, uno puede llegar a conocer a quien le está pagando el servicio. Lo mismo ocurre con los consultorios, por ejemplo, que dependen también de los municipios, decía Guevara, que es probable que se contrate a gente, a doctores, a enfermeras, a TENS, pero no necesariamente el alcalde conoce a esos funcionarios que están trabajando para la municipalidad. Fue el argumento que se entregó de parte del exintendente, el exalcalde, para establecer también, en la misma línea que había dicho Valencia, que no se conocen y que no tienen algún vínculo personal. Pudieron tenerlo de manera comercial, de manera directa o indirecta, pero no necesariamente conocerse, era lo que decía uno y era lo que decía el otro. Hoy el fiscal nacional está en la Araucanía, en el sur de nuestro país. Lo había adelantado en días anteriores que lo que él pretendía en sus primeros días de trabajo era ir y estar con los fiscales, particularmente en las zonas más complejas, una en la sur y la otra, por cierto, la zona norte de nuestro país, y ahí va a estar participando de la cuenta pública del fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido. Estreno entonces de Valencia, Ángel Valencia, como persecutor nacional.
Así es, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. De todas maneras, Felipe Guevara explicaba que no lo conoce, luego de este artículo de CIPER, el cual detallaba que había emitido el fiscal Valencia, actualmente fiscal Valencia, 57 boletas de honorarios por trabajos realizados en el municipio del sector oriente, y claro, rompe el silencio finalmente con esta entrevista que le da al canal 24 horas diciendo que no tenía ninguna relación. Como tú explicabas, bueno, el fiscal nacional va a viajar a la Araucanía, él de alguna forma trataba de dejar atrás esta situación, lo que no va a ser fácil porque él decía, bueno, si surgen nuevas situaciones como estas, me voy a tener que inhabilitar en aquello que me tenga que inhabilitar como corresponde. Ayer tuvo una jornada bastante movida, tuvo reuniones con el presidente Gabriel Boric, también con la presidenta los líderes del Senado, la Fiscalía Nacional, y desde la Fiscalía Nacional dicen, bueno, el día clave va a ser el lunes, cuando finalmente comience el trabajo y lleguen las autoridades a la Fiscalía Nacional. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con el fiscal Valencia durante los próximos días.
Y hay un tema paralelo ahí que tiene que ver con el trabajo en seguridad que está llevando adelante el propio fiscal nacional, que lleva adelante la mesa de seguridad. Usted se acordará, la propia ministra del Interior, Carolina Toá, que entiendo hoy va a estar en el norte, en Iquique, haciendo el lanzamiento del nuevo uniforme que tiene que llevar Carabineros. Hoy día se sabe además que la Unión Demócrata Independiente está poniendo como condición para volver a esa mesa de seguridad el tema que revoque los indultos, el presidente Gabriel Boric. Así que vamos a estar muy pendientes todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad que involucra al propio fiscal nacional, y a ver cómo se destraba también esta mesa de seguridad con varios proyectos que están ahí sobre la mesa que deberían ingresar al Congreso en los próximos días. 7:15 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a materia sanitaria. Esta es una bien compleja, tiene que ver con la crisis que están viviendo las ISAPRES. Ayer trató de despejar dudas el superintendente Víctor Torres sobre la puesta en marcha para implementar el fallo de la Corte Suprema respecto a la tabla de factores por parte de estas aseguradoras. Afirmó el superintendente que sería una locura dejar caer el sistema de ISAPRES. El superintendente, que había mantenido silencio en torno al tema, sobre todo cuando el plazo para definir lineamientos vence el próximo mes de mayo, sostuvo que no hablar no significa que no estemos trabajando, fue lo que dijo Torres. No hablar significa que estamos haciendo la pega y que entendemos que no podemos transmitir cualquier información. Fue una manera de respuesta que entregó el superintendente a este emplazamiento que habían hecho en días anteriores las propias ISAPRES para, de alguna manera, ver algo de respuestas de parte de la autoridad para cómo se va a implementar este fallo de la Corte Suprema. Surge también por el hecho de que el propio presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, hiciera un llamado al regulador en días anteriores también a adelantar cuáles van a ser los lineamientos generales respecto al modo en que se podrá en marcha este fallo que se dictó en noviembre pasado de parte del máximo tribunal y cuya implementación le corresponde a ese organismo, la Superintendencia de Salud, para el cual deben revisar, escuche bien, 42.000 planes que tienen 995 tablas vigentes. Por ahí uno puede entender también cuál es, por qué la demora quizá de la superintendencia, porque no son pocos los planes que tienen que revisarse y las tablas que están vigentes desde ese punto de vista. Ayer, de hecho, el presidente de las ISAPRES alertó nuevamente que el acceso a la atención de salud está amenazado y está en un grave riesgo. Habló del tema también la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien recalcó que la situación que hoy atraviesan las aseguradoras se está analizando de forma separada a las reformas sectoriales que está impulsando también el gobierno. Así que vamos a estar muy pendientes de este tema. Todavía no se sabe cómo se va a plantear este lineamiento de parte de la superintendencia al fallo de la Suprema. Y día a día que pasa, la situación tiende a ser más compleja para las ISAPRES desde el punto de vista económico.
Hablando de temas relacionados a lo sanitario, ayer desde el Ministerio de Salud anunciaron, la ampliación del rango etario de las personas que pueden recibir la vacuna bivalente contra el COVID. Así es, entonces, desde el lunes podrán vacunarse personas desde los 50 años, además de grupos objetivos, entre ellos personas con discapacidad severa y profunda, cuidadores de pacientes con dependencia, población de centros cerrados del Sename, entre otros. La ministra de Salud explicaba que esto era una muy buena noticia, mientras que desde la Subsecretaría de Salud Pública decían que la evidencia internacional muestra que estas vacunas son muy seguras y eficaces. Sin embargo, muchas personas se han preguntado dónde encontrar un recinto de vacunación cercano, ya que algunos han cambiado desde la última vez que recibieron la última dosis. Y en ese sentido, el Ministerio de Salud dispuso un mapa donde es posible conocer todos los puntos de vacunación que se pueden conocer entonces en la página web del Ministerio de Salud. De todas maneras, hay una preocupación por el aumento de los contagios de COVID-19. Desde el MINSAL no descartaban que se pudiera retroceder, incluso volver al uso de las mascarillas.
7:18.
Estás en Duna en Punto.
Miremos un poco el ámbito internacional. En Brasil se está complicando la situación del expresidente Jair Bolsonaro, ya que la Policía Federal encontró en el domicilio de su exministro de Justicia y Seguridad, Anderson Torres, una propuesta de decreto. Le llaman borrador los brasileños, un borrador de decreto para revertir el resultado de las elecciones en las que ganó Lula da Silva. Este documento fue encontrado durante un allanamiento realizado por la Policía Federal brasileña, que defiende la utilización del artículo 136 de la Constitución brasileña, de acuerdo a lo que ha publicado hoy día el diario Folha de São Paulo. Este decreto establecía la institución de un estado de defensa y también la creación de una comisión controlada por el gobierno de Bolsonaro, encargada de verificar la conformidad y también la legalidad del proceso electoral que se llevó adelante el año pasado. Este artículo se activa solo cuando el orden público o la paz social se ven amenazadas por una inestabilidad institucional grave e inminente, y aunque el citado medio brasileño apunta a que el documento encontrado en la casa del exministro sería posterior a la celebración de elecciones, por lo que sería anticonstitucional. En este mismo allanamiento, la policía encontró además un arma, una libreta y un pendrive, donde habría información que detalla este borrador, este decreto que habría estado preparando el expresidente Jair Bolsonaro. Esto mientras, además, en Estados Unidos, donde justamente está Bolsonaro, hay un grupo de congresistas demócratas que le están pidiendo al presidente Joe Biden que revoque la visa diplomática de Bolsonaro. Son 46 los congresistas que le están pidiendo que revoque cualquier permiso que el exmandatario tenga para estar en suelo norteamericano. Así que vamos a estar muy pendientes de ese tema, qué va a pasar con Bolsonaro. Pero en esta misma carta de estos demócratas, los parlamentarios también exigieron al gobierno que se investigue cualquier acción que se haya podido tomar en Estados Unidos para ayudar o coordinar el asalto a los edificios de las tres ramas del poder que tuvo lugar en Brasil. De cabeza los demócratas entonces pidiéndole a Biden que se investiguen esas dos cosas. Primero, lo que pasó en Brasil con la toma de esas instituciones, y también quitarle o no permitirle ningún documento que le permita a Bolsonaro permanecer en suelo estadounidense. 7:20.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos algunos indicadores. La UF el día de hoy, 35.222 pesos. El dólar cerró en 818. Vamos a ver cómo se mueve el día de hoy. El euro, 890, cerró al alza. El IPSA, 5.201 puntos. Y el cobre, $4.19 la libra.
Revisamos de inmediato la prensa económica. Hoy día, que destaca el diario Pulso, destaca: autoría dice que sería una locura dejar caer el sistema de ISAPRES, y no estoy loco. lo dice el superintendente Víctor Torres. También habla de la reforma tributaria Pulso. Impuesto al patrimonio será último tema que votará la Comisión de Hacienda. Por último, revisamos la portada del diario financiero, lo que dejó el 2022 en negociaciones colectivas. Se aprobaron más huelgas, pero menos se concretaron, destaca financiero en esta jornada de viernes.
Y estamos escuchando a Lisa Marie Presley, la única hija que tuvo Elvis, que falleció lamentablemente anoche en Los Ángeles a los 54 años. Lo que decía su madre de 77 años es que con un gran pesar ella debía compartir que su hija Lisa se ha ido. La muerte de la cantante, que también fue mujer de Michael Jackson, ocurrió horas después de que fuera ingresada de emergencia en un hospital por un paro cardíaco. La única hija de la leyenda musical fue vista por última vez en público el martes pasado en Beverly Hilton, donde acudió a la gala de los Globos de Oro junto a su madre para acompañar al actor Austin Butler, quien dio vida a su padre en la película Elvis, dirigida por Baz Luhrmann, interpretación con la que ganó la estatuilla a mejor actor en una película de drama en los premios que concede la Academia de Prensa Extranjera de Hollywood. Así que lamentablemente murió Lisa Marie Presley, muy joven, a los 54 años.
En 1994 se casó con Michael Jackson. Todo lo que hacían juntos era pero seguido por la prensa para todos lados. Estuvieron 4 años juntos. Habla también de ella, de la historia, de que tuvo 4 matrimonios. Tuvo problemas también con las drogas. Bueno, parte de la vida de Lisa Marie Presley, que ha muerto a los 54 años de edad. Con la música del norteamericano vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Vuelve a las 8. Nuestra Josefina Stavracopoulos para actualizarnos las informaciones. Antes de la pausa, quiero contarle un consejo. Conecte la gestión de su empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:23, rápidamente la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duran.qs. Quédese acá en la 89.7.
De Fontana presenta El Año del Cambio. Comienzo el año más seguro y preparado. Decidí cambiar mi ERP y transformé la gestión de mi compañía con procesos automatizados, más eficiencia y productividad con tecnología y mayor reducción de costos. Estoy listo para comenzar el 2023 con mi empresa digitalizada.
Piensa digital y contrata Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Fontana, que te conecta con recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Contrátalo desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
Pauli lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escochabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Hola, mi amor.
Hola, viejita, ¿cómo estás?
Súper.
¿Cómo se portó el Rocky? ¿Me echaste de menos, guatón?
Estuvo adentro todos los días. Ni se movió del lado de tu papá. Parece que ya se jubiló de perro guardián.
Qué bien, le tocó su merecido descanso también. Ahora que contratamos Verisur, parece que todos podemos disfrutar de las vacaciones.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAB una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Siete 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos un poquito de política, de la contingencia política, de lo que ha pasado en el último rato en nuestro país, sobre todo de un proceso que se nos viene también en el proceso constituyente, con plazos que hay que ir cumpliendo, estableciendo y con acuerdos, me imagino que también se tienen que ir tomando en los diferentes sectores políticos. En el teléfono, a la línea telefónica, tenemos y saludamos de inmediato a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic. Paulina, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted?
Hola, muy buenos días, Rodrigo. Muy bien, gracias.
Oiga, Oye, llevamos dos semanas de enero, Paulina. ¿Cuál fue más compleja? ¿Esta que está terminando o la anterior?
Cada día tiene su afán.
Ah, mire. Frase conocida, ¿no?
Sí. No, mire, yo creo que es complejo, más que los días o las semanas, yo creo que la actitud en la política es muy importante. Creo que durante tres meses estuvimos conversando, dialogando, se impuso un clima de mucho respeto y diálogo que veo que paulatinamente ha ido desapareciendo, con una derecha en parte bastante intransigente, y que es cierto que están haciendo fuerzas, haciendo el gallito con el gobierno, y eso finalmente no ayuda a nadie. Espero yo que terminado este mes, porque estamos ya terminando todo lo legislativo, ¿cierto? Se aprobó esta semana, no fue mala, fue una buena semana en lo legislativo.
Desde el punto de vista del acuerdo que han sostenido los partidos para continuar el proceso constituyente, dice usted.
Bueno, por eso se aprobó también el proyecto de infraestructura crítica, que ya está pasando de etapa. El royalty ha avanzado bastante el proyecto y está pasando ya a la Comisión de Hacienda, y eso va a tener un importante incremento de recursos que van a ir directo a las regiones, también haciendo realidad lo que es la verdadera regionalización, ¿cierto? Que es la transferencia de recursos y sobre todo de actividades que producen una externalidad, como es el caso de la minería. En fin, y se rechazó ese proyecto, o la idea de legislar más bien, que es algo que creo que pasó medio desapercibido, lo del autopréstamo, porque creo que también no era una buena idea intentar por la vía de la Comisión de Constitución sortear la inconstitucionalidad de los proyectos.
Bueno, igual le queda, dicen algunos, algo de vida, porque tiene que ir a la Cámara a ver qué es lo que pasa ahí, si se aprueba o se rechaza, para ver si es que vuelve a la Comisión, pero claro, usted dice esa idea, al menos con varios votos se rechaza. ¿Y cómo están, Paulina, lo ánimo en la moneda? Usted tiene trato directo con varios ministros ahí. ¿Cuánto pegó o cuánto sigue pegando todavía el tema de los indultos?
Bueno, creo que efectivamente esto fue un revés. No se pueden desconocerlo, tapar el sol con un dedo, ¿cierto? El efecto político yo creo que era previsible, por eso yo dije que no me asombraba el efecto que tuvo, por ejemplo, en la CADEM, porque creo que el tema de seguridad hoy es muy muy importante. No es una sensación de inseguridad, la verdad es que han crecido los niveles de violencia en los delitos, las tasas delictuales puede que se mantenga, pero evidentemente estamos viendo formas delictuales muy distintas. Por eso también era tan importante que, por ejemplo, se nombrara el fiscal del Ministerio Público, porque es la autoridad que puede coordinar el Ministerio Público, los fiscales, los que les imparten las instrucciones directas a las policías en las diligencias, digamos, en los juicios. Por lo tanto, y además el fiscal nacional puede dictar políticas generales y además asista a la mesa de coordinación del sistema penal con el presidente de la Corte Suprema, con el ministro de Justicia. Bueno, y ahí sí que se pueden hacer cosas para coordinar este gran sistema penal que creo que está bastante en falta como sistema.
Déjeme aprovechar, porque quiero seguir hablando de esto, pero déjeme aprovechar que usted lo menciona a propósito del estreno del fiscal nacional Ángel Valencia. Usted es abogada, Paulina. A propósito de lo mismo, él entra con una polémica. ¿Y a usted qué impresión le ha dado que le genera esta polémica que se ha suscitado entre el fiscal nacional y el exintendente, exalcalde Felipe Guevara?
Mire, he leído algo y la verdad es que más allá del caso puntual de esto, porque no entiendo mucho la polémica, creo que es un poco artificial lo que se está formando, porque creo que yo no dejé creo que no, nunca he estado en una audiencia porque no ejerzo en materia penal, así que no creo haber estado con Ángel Valencia nunca, no lo conozco, digamos, pero creo que es un abogado que ha ejercido, que es público aquello. Entonces se cuestionó primero mucho al fiscal Morales por ciertas decisiones en los juicios, pero un fiscal que llevaba más de 20 años, que no había tenido nunca ninguna sanción del Ministerio Público, o sea, un fiscal con una conducta funcionaria impecable. Y el mismo caso de Marta Herrera, una funcionaria por más de 20 años, académica, con una conducta funcionaria impecable. Sin embargo, ambos casos se cuestionaron por distintos hechos, incluso por las relaciones familiares, personales. Entonces, y en el caso del fiscal Valencia también. Entonces creo que hemos llegado a una degradación de la política, porque si hay antecedentes serios y graves, yo sería la primera en hacer denuncia ante los organismos competentes, ¿no? Porque la transparencia es necesaria, que sepamos quiénes van a ser nuestras autoridades, por supuesto.
Ahora, hubo un par de senadores que en la misma audiencia, cuando él estaba, me refiero a Valencia, cuando estaba ahí en la sala del Senado, que sacaron a colación estos temas.
Claro, por eso lo digo, pero finalmente, si hay... Porque lo que ocurre es que para ejercer estos cargos se requiere una experiencia. Va a venir la elección de contralor este año, o contralora. Bueno, ¿quién se va a presentar? Tiene que presentarse, como dice la ley, abogado con dilatada trayectoria profesional, etcétera. Por ejemplo, yo pensaba que Luis Cordero Vega, que ha sido nombrado ministro de Justicia por el presidente, habría sido un excelente candidato a contralor. Entonces, pero evidentemente hay en el ejercicio de la profesión uno ha tenido clientes. Entonces, ahí empieza el tema, y yo creo que ahí es donde tiene que haber una máxima transparencia. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar una probablemente alguien que tenga las características de cumplir con los requisitos legales, pero que a la vez nunca haya tenido un cliente. Entonces, la transparencia tiene que estar presente para efectos de qué, de las inhabilidades futuras, de que eventualmente esa persona tome distancia y se inhabilite legalmente para no interferir en ciertos casos o respecto de ciertas personas. Yo creo que eso es muy necesario, pero tampoco se puede caer en la denostación permanente de los profesionales.
De que están postulando índole. Cargo público, claro. Para usted, entonces, es una política artificial lo que se está generando con el fiscal nacional.
Pero no he leído bien el tema, porque he estado fuera, he estado preocupada de los temas de seguridad. Vine a la región de Tarapacá y he estado varios días acá. Hoy día viene la ministra Toá a la región, mañana va a estar en Colchane, en fin. Y hemos estado en permanente contacto por los proyectos de ley, con las bancadas, para que también haya fluidez legislativa. Por ejemplo, el proyecto de infraestructura crítica nos parece muy necesario, no solo en la macro zona norte, sino que también para ir avanzando probablemente la Araucanía en desescalar paulatinamente el estado de excepción. Esa, por supuesto, es una decisión que le compete al presidente, es privativa de él decretar los estados de excepción, pero creo que también es una buena noticia que se aprueben esos proyectos que favorecen y otorgan más facultades a las Fuerzas Armadas para no necesariamente tener que restringir libertades personales como es un estado de excepción.
Estamos conversando con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, a propósito de avanzar, Paulina. ¿Cómo está la relación al interior de la coalición de gobierno? Se lo pregunto porque vienen fechas importantes a propósito del proceso constituyente y hay que tomar decisiones. ¿Cuánto queda de ese espíritu de unidad que hubo en noviembre cuando se hizo el cónclave en Cerro Castillo? ¿Se mantiene o se ha friccionado un poco?
Yo distinguiría, creo que a nivel del centralismo que se critica tanto, las relaciones personales, tanto en la moneda, entre los ministros, ministras, los presidentes de partido, hay una buena relación personal, que yo creo que es antes que la relación política. La relación política también es bastante fluida. Veo que en regiones a veces hay más fricciones porque hay más historias, hay más problemas del día a día, ¿cierto? Sí. Pero las decisiones políticas no se adoptan desde la UAPA, digamos, se deben adoptar racionalmente. Y yo creo que nosotros estamos hoy día enfrentando una batalla importante, y lo digo así, una batalla, que tiene que ver con una batalla de ideas, donde el populismo campea, la ultraderecha se fortalece, no solo en Chile, en tantas partes del mundo. Lo que ha ocurrido hace pocos días en Brasil creo que es de una tremenda gravedad, lo que está ocurriendo en Perú, que tal vez está pasando un poco desapercibido para nosotros, pero que es una situación compleja, la inestabilidad y la desinstitucionalización que se está viviendo en Perú. Hay conflictos graves en Bolivia, por lo tanto, nuestro barrio, como se llama, ¿cierto?, tiene complejidades y quisiéramos que en Chile esto no ocurra. Por tanto, me parece que enfrentar el debate que viene respecto a la nueva Constitución tiene que ser con un espíritu máxima unidad. Y esa unidad, espero, se pudiera manifestar en una lista única que fuera desde la ADC al PC, hemos dicho en el Partido Socialista. Esa es nuestra voluntad, pero también hemos dicho con realismo que para ello es necesaria la confluencia de la voluntad de otros sectores políticos. No basta con que el Partido Socialista declare algo para que aquello se cumpla.
Pero Paulina, a poco más, o poco menos, mejor dicho, de 4 meses de que se realice esta elección de consejeros constitucionales, ¿hoy día están más cerca o más lejos de una lista única?
Yo creo que estamos ahí, en la mitad.
En la mitad.
Hay espacio para avanzar en las conversaciones hacia la lista única. Creo que hay argumentos en ambos sentidos. Como digo, la unidad en una lista puede, según los expertos, yo no lo soy, dar mejores resultados electorales. Otros señalan que, al contrario, el PPD está en esa tesis, que si vamos en dos listas, la lista que avanza hacia el centro abarca un sector de la población que no lo podemos dejar, digamos, y que deberíamos intentar también avanzar en ese sentido. Entonces, yo creo que hay argumentos en favor y en contra de ambas tesis, pero sí, creo que todo tiene que enfrentarse con un espíritu unitario, que es distinto a la lista única.
Ya, usted
nosotros, nosotros en el caso de la campaña de la prueba fuimos en dos listas. Fuimos con una lista del socialismo democrático, con una lista de prueba de dignidad, precisamente pensando en que abarcábamos distintas énfasis y nuestras posturas eran distintas entre los partidos, lo que además justifica que existan dos coaliciones, si no seríamos una sola coalición. Hoy día somos dos coaliciones en el gobierno y por lo tanto representamos mundos un poco diferentes, el mundo del progresismo integralmente, pero con distintos énfasis. Por lo tanto, también es sostenible que se pueda ir con dos listas, pero con un espíritu unitario, porque la confrontación no debe ser entre nosotros, sino que con nuestro adversario, que es en la derecha y en particular, diría yo, la ultraderecha.
Ya, pero da la impresión que en apruebo de dignidad, al menos, la idea de ir en dos listas no está sobre la mesa.
Por eso digo que nosotros tenemos que tomar definiciones, pero lamentablemente, o bueno, no sé si lamentablemente, pero los acuerdos son precisamente una manifestación de voluntades, de varias voluntades que confluyen para llegar a formar la voluntad, digamos,
formar
un acuerdo.
Sí, y en su partido, Paulina, ¿hay convencimiento 100%, podríamos decir, de que es la lista única el camino, o hay algunos que difieren de aquello?
Mira, tuvimos comisión política hace unos pocos días, y hace noche me parece que fue, y efectivamente dentro de la comisión política hay algunos que se manifiestan en favor de las dos listas. Pero no hay, en el fondo no hay una gran disputa al interior del partido, pero sí también vemos con realismo, repito, de que no se puede llegar a una lista si no son todos los que van a participar de ella, no están todos de acuerdo. Y veo a veces esta intransigencia en algunos sectores en ello. Por lo tanto, si tú te sientas a una mesa y dices, yo no quiero esto, y el otro dice, yo solo quiero esto, es muy difícil avanzar.
¿Del PPD es tan intransigente, Paulina?
Yo creo que el PPD está en una posición muy dura. Ellos tienen la plena convicción de que hay que ir en dos listas. Y ahí a mí me parece que nosotros también somos una coalición y al interior de una coalición deben escucharse todas las voces. Somos cuatro partidos al interior de esa coalición. El Partido Socialista tiene también una importante voz al interior de ella, y por lo tanto creo que todavía tenemos una posibilidad de conversar. Pero no veo, digamos, que haya tampoco un fracaso en el hecho de si vamos en dos listas, ni que eso sea un problema para el gobierno. Yo no mezclaría la contingencia o el gobierno y la coyuntura, o el apoyo al gobierno, porque tampoco se puede leer en clave de si vamos en dos listas, no estamos apoyando al gobierno. Eso no es así, porque, como digo, en la campaña anterior fuimos en dos listas y nadie ha puesto en duda el apoyo de ambas coaliciones al éxito y al desarrollo del gobierno. Por lo tanto, las cosas no son blanco y negro.
Ya, perfecto. Eso te dice que ir divididos,
favor de ambas, claro, cosas.
Ir divididos no significaría hacerle daño al gobierno.
Yo digo que no hay que ir dividido, hay que...
En dos listas.
Se puede ir en dos listas, ya, sin estar dividido.
Perfecto.
Con un espíritu unitario.
Ya, muy bien. Paulina Bogdanovich, la presidenta del Partido Socialista, conversando con Duna. Muchas gracias, Paulina. Que esté muy bien. Nos vemos pronto.
Muchas gracias, Rodrigo. Que estés muy bien.
Igualmente. 7:42 de la mañana. Vamos a la pausa. Invierte sin excusa con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está acá. Descúbrelo en bhp.com/mundo mejor. Pausa y al regreso, Consuelo Saavedra en nuestras infiltradas. Acá en Dunan Punto.
Deja tu inversión en manos de los que saben. Invierte sin preocupaciones con Ingebec. Invierte sin excusas. Compra un departamento con entrega inmediata o en verde y te regalamos hasta el 10% de pie y pago del saldo hasta en 48 cuotas. Contacta a uno de nuestros asesores para que te evalúen y accede a beneficios que te ayudarán a lograr tu objetivo. Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso. Renta líquida mínima sugerida, 1.500.000 pesos.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escochafondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Informes sobre las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escochabankchile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Hola, mi amor.
Hola, hijita, ¿cómo estás?
Súper.
¿Cómo se portó el Rocky? ¿Me echaste de menos, guatón?
Estuvo adentro todos los días. Ni se movió del lado de tu papá. Parece que ya se jubiló de perro guardián.
Qué bien, le tocó su merecido descanso también. Ahora que contratamos Verisur, parece que todos podemos disfrutar de las vacaciones.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44 de la mañana. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días. Hoy es viernes 13.
Así es. ¿Tú crees en esas cosas?
No, pero igual.
Yo tampoco.
Igual.
Bueno.
No, pero sí.
Por si acá, no se pierde nada. Por si acá.
Hola, Gloria, ¿cómo te va? Gloria Faunte.
Muy buen día.
Una de nuestras infiltradas, Mariana Marusic.
Muy buenos días.
¿Cómo te va?
Muy bien, terminando bien, la semana, bien, así que. Sí.
Muy bien. Un día importante hoy, trabaja la comisión que está viendo la acusación constitucional. ¿No? ¿Hoy día no?
No que yo sepa.
Entiendo que está en pauta.
Entonces va a llegar la defensa del ministro.
Ah, mira.
que
día Giorgio Jackson, estamos hablando.
Estamos hablando de Giorgio Jackson.
Así es.
Que está literalmente en la boca del lobo. Porque uno podría...
Sí, que se supone que va Patricia Hidalgo,
sí,
hoy día.
Sí, por eso, a, por eso a lo manifestaba, ¿no? Va, entonces, hay audiencia de esa comisión.
Bueno, ¿en la cámara?
Claro. En la cámara, sí.
Lo buscamos enseguida.
Es la cámara, sí. Así es.
Gracias.
Sí,
la comisión revisora de la acusación.
Así
claro,
es.
Se están empezando a cumplir los plazos ya más formales respecto de una acusación constitucional que se presentó el Partido Republicano contra el ministro Giorgio Jackson. El miércoles él fue notificado, ya que hay que ir empezando a acelerar los planes porque se nos acaba enero, ¿no? Y el interés que no pase hacia febrero para sesionar de manera extraordinaria. Entonces, lo que ayer se señalaba es que el ministro hoy día podría presentar ya su defensa. Y ya quizás hasta la próxima semana pueda poder estar votando esta acusación que se hace por abuso de poder, falta de ejecución presupuestaria de su cartera, todo lo que tenga que ver con las acusaciones específicamente de esta ex-seremi de bienes nacionales, Patricia Hidalgo, que sale de su cargo en medio de toda una polémica, ¿no? Respecto de que si le dictan o no le dictan cómo votar en estas instancias colegiadas. Y además se le acusa a su ministerio de vulnerar la atención de los niños a través del programa Mejor Niñez, ¿no? Es decir, es un escenario que se presentó además generando toda una tensión en la derecha, porque entre medio de esto surge todo el tema de los indultos y Chile Vamos empieza a cuadrarse con la con el interés de acusar constitucionalmente a la hoy exministra Marcela Ríos, pero el Partido Republicano, que estaba trabajando bajo cuerda una acusación contra Jackson, termina ganando el quien vive, como se dice, presentándola antes y al final generando un escenario en el que este tipo de cosas, porque para qué andamos con cuentos, las acusaciones constitucionales poco tienen que ver con mérito jurídico, sino que más bien son una expresión política, ¿no? De desagrado frente a un secretario de Estado, frente a una acción del secretario de Estado. Y yo dificulto que haya un ministro, incluso que haya habido un ministro, imagínense, con tan mala relación con el Congreso y donde tanta gente le quiere pasar tantas cuentas cruzadas. Entonces, esta semana el equipo de Jackson se despliega ya en el Congreso haciendo lo que se hacen estas cosas, ¿no? Conversando, cabildeando, el pasillo, y el mismo ministro ha tenido gestos con distintos diputados para tratar de aplacar esta ira contenida que generó cuando fue ministro Express. Es decir, además, él fue el encargado de llevar la relación con el gobierno en los primeros meses.
Y no le fue muy bien.
No, una relación que fue peor que la de Shakira y Piqué terminando, ¿no? Para ponerle un poco de actualidad, como que muy tortuosa, de muy malo, y que evidentemente termina también en muy malos términos. Sí. Entonces, acá hay mucha gente que quiere cobrar lo que plantearon en algún minuto había sido también una suerte de maltrato del ministro, ¿no? De no haberles dado trato, como se dice a los parlamentarios, tener una mejor interlocución. El ministro fichó a una abogada socialista, Claudia Sarmiento, que es socia de Lisa Walker, que se acuerdan que Lisa Walker la otra vez defendió a la ministra Isquia Siches también en una acusación constitucional. Y él mismo, como les digo, está haciendo gestiones. Ahora, ayer no tuvo muy buenas noticias, porque la verdad es que hay un piso, si uno organiza, si la derecha se organiza bien para una acusación constitucional, ojo que se necesitan 78 votos, que es la mitad más uno, pero es la gente que está en sala. Entonces, de repente también puede necesitar menos votos si hay menos gente en sala. Por lo tanto, había gente que planteaba que no era tan mala idea pasar hacia febrero la acusación, la votación, digamos.
Gente cercana al ministro.
Claro, que se como que se evalúa ahí porque decían, quizá en febrero con menos gente tienes más posibilidades de convencer a un grupo más pequeño. Bueno, ayer desde el entorno del ministro me decían que al revés, lo que se había decidido era acelerar los tiempos para ojalá ya la próxima semana tratar de despejar este tema de la agenda. Y como les decía, yo tenía un poco de malas noticias el ministro porque el Partido de la Gente comenzó a inclinarse a favor de la acusación constitucional.
Y ahí sí que aporta yo el lobo en este caso en la metáfora del Senado, ¿no? Donde Jackson efectivamente cultivó sus peores relaciones. Recuerden que parte importante de los senadores siempre lo responsabilizaron, sea justo, ¿no?, de esta idea de eliminar el Senado en la convención constitucional, ¿no? Entonces, como imagínate ir a pedir ahí cierta clemencia política, para que te perdonen a personas que en algún minuto hasta les querías acortar el periodo sí. Y además eliminar la institución. Fíjate que ayer
ustedes hacen un cálculo en la tercera hoy
que
día,
somos,
¿verdad?,
buenos para eso, no
sé. Muy bueno para las matemáticas.
Me encanta la calculadora.
No, es que claro, la calculadora aquí es fundamental.
Pero por supuesto.
En realidad.
Voto a voto.
Y con esta división que tiene el partido de la gente, además, donde algunos ya no son militantes, y los que son militantes más un independiente en general votaban con el gobierno, los que son ex militantes votaban con la oposición, y ahora resulta que los que son militantes se están inclinando por la acusación constitucional contra Jackson, y eso lo
pero también dejaría... algunos que han votado con el oficialismo, fíjate, ¿ah? Que ahí también hay una cierta preocupación, que por ejemplo se alinearon con el oficialismo en esta toda esta discusión que fue la constitución de la mesa de la Cámara, y que votaron por Vlado Mirosevic. Entonces ahí también jodido, es más complicado.
Se sumaron en el fondo ahora todos los entre PDG y ex PDG estarían con la acusación constitucional,
inclinándose,
¿verdad? Incluso los que habían votado con el oficialismo anteriormente, que eran los que aún eran militantes. Y eso deja al gobierno, si es que toda la oposición vota alineada en contra del ministro Jackson, lo que no necesariamente debiera ser así.
No, pero ayer me comentaban que cristalizaba, Consuelo, una suerte de decisión política de efectivamente cerrar fila en torno a una acusación. Jackson es muy emblemático, más allá de lo que signifique, digamos...
partiendo por el ministerio que está encabezando, además, o sea, sí, pero más que eso.
Pero sí. Claro, Jackson es un potencial sucesor en caso de que al gobierno se le arreglen las cosas y salga mejor parado, digamos, del año dificultoso de debut. Es una figura muy emblemática. Es
que, el cálculo que hacen ustedes es que faltarían solo 4 votos para conseguir esos 78.
Claro, y ahí hay todo estas dudas que no son tan dudas respecto de que, por ejemplo, que podría ser Pamela Giles, René Alinco, que digamos, los aliados del gobierno no son. Entonces también podrían tener ahí cierto interés en generar una batalla política. Fíjate que ayer hablando por otro tema con un ex ministro de Piñera, también me recordaba lo que significó para la derecha. ¿Se acuerdan ese reality show que hizo Giorgio Jackson, entonces diputado, para la acusación constitucional contra el presidente?
Viaje con la lectura de Naranjo.
Y viajando desde su casa en Valparaíso. ¿Cuántas horas
fueron eso?
Y viajando y haciendo todo un tema de su llegada a... Es decir, esas cosas... En estas instancias.
¿Por qué no podía? ¿Porque estaba en cuarentena?
Sí, pues estaba con COVID, ¿te acuerdas que? Sí.
O sea, estaba en contacto estrecho.
Era contacto estrecho
y no podía salir hasta.
Claro, y sale en la noche para llegar en esta. En esta jornada que la derecha recuerda con mucho desprecio, ¿no? Porque planteaban que se había generado todo un show en un tema que era profundamente serio. Y ahí se dio ese abrazo naranjo con Jackson cuando llega y se aprueba la acusación constitucional, porque además estaba un voto. Sí. Entonces, estas cosas en estos momentos se recuerdan.
Sí, sale todo a colación. Ah,
sí. 15 horas eran.
Así es.
15
de lectura.
Bien, pues. Vamos a ver lo que pasa en ese tema. Mariana Marusic, no estoy loco.
No estoy loco, sí. Ayer hubo un seminario que estuvo...
Menos mal, yo agradecí. Bueno, ya.
Sí, no, hubo un seminario que estuvo bastante interesante, la verdad, en la Universidad Autónoma, que era para hablar sobre la crisis de la ISAPRE. Y estuvo invitado el presidente de la Asociación de ISAPRES, que comenzó exponiendo, y luego el superintendente de salud. Pero la verdad es que comenzó media hora tarde el seminario y todos nos preguntábamos por qué, porque estaba todo el mundo ahí. Y claro, de repente empieza a correr el rumor, no, viene el expresidente Sebastián Piñera. Y claro, llegó unos 25 minutos tarde, más o menos.
¡Ay, se le esperó!
Se le esperó. Y una vez que llegó, empezó el seminario.
Ahora esto, sí, partamos, digo.
Habían varias exautoridades del gobierno anterior.
Y me imagino que la actual estaba bien contenta.
No, no, el superintendente, claro. El superintendente estaba en minoría y lo hizo ver igual un poco cuando empezó él a exponer. De hecho, fue una de las cosas que dijo, agradeció la invitación, pero dijo, aunque pareciera que está un poquito en desequilibrio el panel. Y claro, en primera fila está el expresidente Sebastián Piñera, la exministra de la Mujer Isabel Pla, la ex subsecretaria Paula Daza también, además de varios ex superintendentes de salud que después también iban a exponer. Y la verdad es que partió exponiendo el presidente de la Asociación de ISAPRE, que hizo varias críticas, y más que críticas, en realidad reiteró varios mensajes que dieron ellos a conocer desde el fin de semana recién pasado, donde pedían básicamente que el regulador se pronuncie un poco sobre este fallo que tienen que poner en marcha la Superintendencia de Salud sobre la tabla de factores, y que según las ISAPRES, si es que esto no se implementa de la manera adecuada, podría hacer que caiga toda la industria. Eso es lo que ellos han afirmado hasta el momento, y la verdad es que Gonzalo Simón también fue enfático justamente en decir que esto está básicamente en manos de, principalmente entre el gobierno, pero principalmente la Superintendencia de Salud, que no haya una crisis en el sistema de salud. Eso fue lo que dijo. Y cuando Víctor Torres, el superintendente de salud, tuvo que hablar, la verdad es que fue bastante enfático él en varias cosas. Primero, él reconoció que fue a romper un poco el silencio que había mantenido las últimas semanas. Dijo que no puede llegar y salir a decir cualquier cosa respecto de este fallo, porque eso también lo puede atar de manos después para lo que vaya a implementar, digamos, justamente, y que por eso ha guardado silencio, lo que no significa que no estén trabajando. Salió un poco a dar tranquilidad también. Él habló de esa, dijo esa palabra, como que iba, él había aceptado la invitación al seminario para tranquilizar y dar una señal de tranquilidad, en realidad, de que básicamente no va a dejar caer el sistema. Dijo que sería una locura dejar caer el sistema, y yo no estoy loco. Eso fue lo que dijo. La verdad es que él reiteró en varias oportunidades que lo que tienen que hacer, bueno, para partir, si bien la Corte Suprema dio 6 meses para que ellos pongan en marcha el fallo, las ISAPRES quieren saber esto mucho antes, y él dijo, esto se va a saber antes de los 6 meses, pero no les puedo dar hoy una fecha, estamos trabajando para hacer lo mejor posible. Y mencionó que, claro, reiteró varias veces que ellos tienen que regirse, uno, por el fallo de la Corte, dos, por la legalidad vigente, y además dijo que iba a tener mucho, la manera en que se implemente esto, mucha racionalidad, prudencia y también responsabilidad. Entonces, la verdad es que si bien las ISAPRES valoraron una vez que terminó la exposición,
el fallo se dictó el 30 de noviembre, entonces había,
el 30 de noviembre, claro, hace un mes y medio. Claro. Las ISAPRES, si bien no quieren todas las instrucciones ahora que se dicten, sí quieren tener señales sobre hacia dónde apunta las instrucciones que se van a dar. Y eso es lo que todavía no saben. Y justamente antes de esta exposición habían quedado bastante intranquilas las ISAPRES, luego que la ministra de Salud dijo acá contigo, justamente, la ministra Jimena Aguilera, si no me equivoco, el miércoles. Que estaban reforzando FONASA.
Potenciando FONASA.
Por cualquier cosa que pudiera pasar con las ISAPRES.
Puso más énfasis en el reforzamiento de FONASA. Mencionó que también estaban analizando las medidas, en fin, pero puso mucho más énfasis en el reforzamiento de FONASA que en ver cómo apoyaban a las ISAPRES, por así decirlo, o apuraban o las volvían a incorporar en la mesa de conversaciones, en fin.
Y la verdad es que eso lo reiteró ayer también la ministra de Salud, luego de ser consultada, pero en paralelo, el superintendente de Salud, cuando se le consultó sobre este tema, él dijo, bueno, pero hay que reforzar FONASA en cualquier coyuntura. Entonces, igual se ve al superintendente de Salud, ayer al menos en el seminario, tratando de salir a tranquilizar y con y bastante él centrado como en justamente en todas las cosas que salió a decir, porque no había hablado mucho respecto de esto hace bastante tiempo, y de cierta manera da un poco de mayor tranquilidad, pero las ISAPRES siguen urgiendo para que esto se conozca rápido.
Bueno, esto va a ser tema todo el año.
Así es.
Oye, permíteme, porque siempre atento auditorio y me mandan, efectivamente, sepan comprender, es viernes, la tabla de la comisión investigadora que efectivamente ya está funcionando y va la, se supone, al menos está citada la subsecretaria de la niñez actual, que probablemente sea punto para Jackson, pero también la ex Seremi de Bienes Nacionales, sí, que probablemente no va a ser una exposición en favor del ministro.
Eso a las 10 de la mañana.
A partir
de, sí, de 10 a 13 está citada esa comisión.
Así es.
Ya pues, viernes, Mariana Manosich. Disfrútenlo. Igual Gloria, que esté muy bien. Gracias, Consuelo.
Buen fin de...
Viene de inmediato la actualización de informaciones con Josefina Stavrakopoulos y después de eso hablemos en off acá en Duna. Que esté muy bien. Buen viernes, buenos días.